Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 p.m, es hora de actualizar las noticias en Blu Radio. Los constantes insultos de grueso calibre de Diosdado Cabello al vicepresidente Germán Vargas Lleras terminaron en una nota de protesta entregada personalmente por la canciller María Ángela Holguín al embajador de Venezuela en Colombia. La tormenta política sucede luego de que anoche en su programa Con el Mazo Dando, el hombre fuerte del chavismo dijera lo siguiente.
Es más, puedo decir que es un gran hijo de puto, porque él no se molesta por eso, es un tipo muy amplio, ¿eh?
6:06 p.m, Vargas Lleras se abstuvo de responderle de nuevo a Diosdado Cabello. A quien sí criticó de nuevo fue a la canciller María Ángela Holguín.
Bueno, usted aparece recurrente. No tengo ninguna respuesta. Yo creo que ya la canciller tomó partido a favor de Maduro y de Diosdado. De manera que no tengo nada más que decir.
Entre tanto, Cambio Radical dijo que la canciller reaccionó a los insultos. El Centro Democrático volvió a decir que el gobierno es cómplice de lo que ellos llaman la dictadura venezolana. El informe es de Sebastián Díaz.
Rodrigo Lara, copresidente del partido Cambio Radical, fue más allá. Dijo que el lenguaje usado por Diosdado Cabello contra Vargas Lleras es de asesinos y sicarios.
Así se expresan los sicarios, así se expresan los narcotraficantes, como él, jefe del cartel de los Soles. Y en lo que tiene que ver con la canciller, pues yo no puedo dejar de expresar mi extrañeza por su mutismo. Me extraña muchísimo que no haya salido a defender a su propio vicepresidente.
El Centro Democrático también protestó. Dijo que el presidente Santos lo defendía al gobierno de Uribe cada vez que lo insultaba.
Cuando Venezuela y Chávez atacaban al entonces ministro Juan Manuel Santos, el gobierno en cabeza del presidente Uribe salía a defenderlo a capa y espada.
Blu Radio conoció que una nota de protesta se la entregó María Ángela Holguín personalmente al embajador de Venezuela en Colombia. Sebastián Díaz, Blu Radio.
Sebastián, gracias. Más noticias a esta hora en Blu Radio. 162 municipios serán priorizados por la fuerza pública para poner en marcha las operaciones contra las disidencias de las FARC y las bandas criminales. Daniela Morales.
El general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las fuerzas militares, ha dicho que en este momento están terminando de acompañar la concentración de los guerrilleros en zonas veredales y puntos transitorios para luego iniciar las operaciones contra las disidencias en el país y también las bandas criminales. 162 municipios serán priorizados.
Es importante tener una focalización y una priorización. Estos 160 municipios, pero eso no quiere decir que no pueden haber, puede haber otra priorización, es decir, pueden haber otra priorización más adelante. Esto es lo que nosotros, después de un estudio, de una revisión del comité estratégico detallado, hemos priorizado.
El general ha dicho que ya inició el despliegue de las tropas hacia estos municipios para empezar lo más pronto posible. Daniela Morales, Blu Radio.
En Blu Radio, hacemos seguimiento a los escándalos de corrupción en Colombia.
6:08 p.m, hay comunicado del Banco Agrario, esto a propósito del crédito otorgado a Nave Elena para los proyectos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht. Ana Karina Ramírez, buenas tardes, ¿qué dice la entidad financiera?
Efectivamente, Wilson, muy buenas tardes, pues el Banco Agrario se refirió a la polémica que ha suscitado el préstamo otorgado en 2015 a Nave Elena por 120 mil millones de pesos para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. En el comunicado asegura que en reunión extraordinaria la Junta Directiva analizó los términos del crédito, el cual se otorgó bajo normatividad legal y con las condiciones de mercado adecuadas. La comunicación del banco reitera que también se adelanta un cobro de garantías para recuperar los recursos. Sin embargo, también está solicitando esta junta una investigación a los funcionarios para ver si se ajustaron a los principios, normas y políticas que gobiernan su actuación y comportamiento profesional dentro de la entidad. Finalmente, el Banco Agrario y su junta directiva señalan que en 2016 el banco efectuó más de 220 mil operaciones de crédito agropecuario, las cuales el 91% fueron dirigidas a pequeños productores, reflejando así un adecuado manejo del riesgo y salvaguardando el patrimonio público. Ana Karina Ramírez, Blu Radio.
Ana, gracias. 6 días, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, por otro lado, le pidió al presidente Santos renunciar a su inmunidad para enfrentar todo este escándalo de los dineros de Odebrecht que presuntamente habrían ingresado a su campaña en 2014. También le pidió convocar una comisión internacional que investigue el caso. John Contreras.
Así lo propuso la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez al manifestar que casos de corrupción como los de Odebrecht no se pueden repetir en el país.
Que en Colombia se investigue esta situación bochornosa de Odebrecht a través de una comisión internacional contra la impunidad y por la democracia. Y en segundo lugar, que el propio presidente de la República dé ejemplo de transparencia renunciando desde ya a la inmunidad presidencial.
Marta Lucía Ramírez envió una carta al presidente Santos con estas propuestas anticorrupción en las que señala que la renuncia a la figura de inmunidad presidencial debe ser para los próximos 16 años por delitos relacionados con financiación ilegal o corrupción. Se debe limitar los aportes de empresas privadas contratistas del Estado a las campañas y también se debe prohibir la publicidad en las campañas presidenciales, señaló. John Leandro Contreras, Blue Radio.
Blue Radio.
6:11 p.m. Un herido de la Guardia del INPEC es el resultado de una revuelta que se originó en la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Armando Mauri.
Cuando la Guardia del INPEC en la ciudad de Barranquilla, efectivamente en la cárcel del Bosque, pretendía el traslado de 10 internos, inmediatamente el resto de la comunidad de reclusos se levantaron en protesta para evitar estos traslados. Esta revuelta dejó como resultado un miembro del INPEC herido, que responde al nombre del dragoneante Alexander Muñoz, herido en la frente con un objeto contundente, según lo relata el dragoneante de guardia Francisco José Mejía.
Hay un compañero herido, resultó herido, ahorita mismo se encuentran en la clínica porque tuvo una herida en la parte de la cabeza, esperemos que no sea considerable, y posterior a eso pues se agotaron todos los recursos como el diálogo y tocó de manera activa también usar los medios coercitivos y tomar el nuevo control.
En Barranquilla, Armando Mauri, Blue Radio.
6:12 p.m. Hay noticias a esta hora en Estados Unidos que tienen que ver con el nuevo fiscal Jeff Sessions. Prometió dar una lucha frontal contra la migración ilegal, bandera del gobierno de Donald Trump. En Washington, Edwin Giraldo.
En su ceremonia de juramentación, el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, revalidó su promesa de combatir lo que él considera es el auge del crimen en el país, así como la ilegalidad migratoria, tema que fue muy controversial durante su proceso de confirmación en el Senado, debido a que se considera que tiene posiciones conservadoras bastante fuertes. Sessions dijo que cada año en Estados Unidos se admite a más de 1 millón de personas y que se tiene que acabar con la situación ilegal de muchos de ellos que, a su juicio, generan problemas de seguridad dentro del país. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
6:13 p.m, hora de los deportes. Jerry Mina, campeón del año pasado con Palmeiras, firmó un nuevo contrato con el equipo brasileño. Jonathan Sachin.
Buenas tardes. Según la prensa brasileña, el defensa Jerry Mina mejoró su contrato con el Palmeiras. El jugador de 22 años, quien es pretendido por varios equipos de Europa, entre ellos el Barcelona, fue uno de los 7 integrantes del equipo brasileño que tuvo incremento en su salario. Y si hablamos de nuestro balompié de la liga, hoy continúa la fecha número 2. Atlético Nacional hará su debut, enfrentándose en ese 2017 al Atlético Bucaramanga. Esto será en condición de visitante. Escuchemos a Farid Díaz, lateral del equipo verde de Antioquia.
Un equipo que va a tratar de ganarnos con sus armas, con su trabajo. Tiene jugadores rápidos.
Y atención, porque Jorge Perdomo, el presidente de la Dimayor, el ente que rige el fútbol a nivel local, fue hospitalizado de urgencia en la ciudad de Bogotá. Según se informa extraoficialmente, se trata de una trombosis en una de sus piernas. Estaremos muy atentos al parte médico oficial. Información deportiva, Jonathan Sachin para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:14, los comités que promueven la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa han recolectado más de 110.000 firmas. Esperan tener para abril las 700.000 necesarias para avalar la iniciativa. David Gallo.
Hace ya más de un mes inició la recolección de las firmas que buscan la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Hasta el momento, según William Agudelo, vocero de uno de los comités que lidera esta idea, más de 100.000 ciudadanos han firmado los formularios apoyando la iniciativa, firmas que, según Agudelo, se duplicarán en las próximas semanas.
Alrededor de 100.000 firmas damos recogidas en Bogotá, este fin de semana con una serie de actividades para completar, digamos, el tema de las firmas que nos requerimos nosotros, que son cerca de 300.000. firma para la revocatoria del alcalde Peñalosa.
Para revocar al alcalde de Bogotá se necesitan en primera instancia más de 750 mil firmas que William Agudelo espera recolectar a mitad del mes de abril. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Y a esta hora, 6:15 minutos, les contamos cómo está la movilidad en las principales vías de la capital de la República. Isabela Gómez.
Avanza a esta hora la movilidad en la capital y se presenta bastante congestión en la autopista norte desde la calle 92 hasta la calle 116 por cuenta de tres choques simples sobre la vía. En la avenida Boyacá, desde la avenida calle 72 hasta la avenida de las Américas, reportan tráfico lento por congestión sobre la vía. Es la misma situación de la carrera séptima desde la calle 127 hasta la calle 94 en ambos sentidos, donde hay retrasos hasta de 20 minutos. Y esta es la situación de las salidas y entradas en Bogotá. En la vía Bogotá-La Vega, desde el puente de Guadua hasta la glorieta de Siberia, hay bastante flujo vehicular. En la vía Funza Bogotá solo se registra congestión en algunos puntos, mientras que en la autopista sur y en la vía hacia La Calera y La Caro no presentan mayores contratiempos, la movilidad fluye con normalidad. Para esta tarde noche se prevé predominio de tiempo seco con una máxima de 20 grados y una mínima de 6 grados centígrados. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio.
Isabela, gracias. 6:16, hasta aquí las noticias, detalles en BluRadio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en @BluRadioCo. A las 7 en punto, otro Voces y Sonidos. Feliz tarde para todos.